el Evangelio de Cristo no es una religión, sino que es la buena noticia que ha llegado el reino de Dios. Aquí comienza tu programa, Caminando por el Reino, con Rodo Nauraz. Bienvenidos a Caminando por el Reino, el sonido del nuevo pacto. Anteriormente en Caminando por el Reino.
Esta semana estamos conversando acerca del pecado. En el episodio anterior aprendimos lo siguiente. 1. El pecado de Adán provoca rabia desde el miedo adquirido, por lo que el hombre responsabiliza a Dios de todos los males del mundo sin entender que gran parte de sus males han sido ocasionados por él mismo. 2. La pauta de Jacobo o Santiago que nos da para el pecado es muy simple. El pecado está en todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Así lo dejó registrado en su carta en el capítulo 4, versículo 13 al 17. 3. Pablo en la carta a los romanos deja muy en claro que los pecados de la sociedad greco-romana estaban presentes, producto que los romanos en su saber negaron al Señor Creador, le dieron vuelta la espalda y asimismo Dios los entregó a sus propios desvíos. Esto está en Romanos capítulo 1. 4. En el capítulo 2 de Romanos, Pablo aclara la justicia de Dios frente a esos males. El apóstol también deja en evidencia que si quien o quienes estaban emitiendo juicios, esos mismos también serán enjuiciados por el Señor. La justicia es aplicable a todos, judíos y griegos, hijos del Señor como los no hijos. Dios es amor, pero también es un juez justo. Y 5. y último, la realidad greco-romana, mostrada por Pablo en la carta a los romanos, no dista mucho de la realidad que hoy vemos y que se presenta en el mundo. Cristo mismo nos da evidencia en lo que dice en Lucas capítulo 17. El Señor afirma que el escenario de la segunda venida será como en los días de Noé y en los días de Sodoma y Gomorra. Ya observamos cómo la corrupción del Imperio Romano estaba asediando a la hermandad en Roma. Pablo en su carta quiere dejar muy en claro que todos estos males no pasaban desapercibidos para Dios. Es más, estos males acumulaban ira delante de Dios. La pregunta que nos hacemos entonces, ¿cómo se aplica el perdón de Dios realizado en Cristo y qué está afirmando en el nuevo pacto según Jeremías 31? Entonces Cristo, ¿no murió por todo el mundo? Para comenzar a explicar esto, debemos entender algunos aspectos primero. Ya dijimos que Adán al pecar, la comida que ingirió contaminó su humanidad y a posterior su genética. La inmediatez de esto es tan alarmante que es comparable cuando alguien se intoxica con un alimento en mal estado. La reacción del cuerpo es prácticamente inmediata. Por lo tanto, el cuerpo de carne de Adán quedó contaminado del pecado, y tanto el pecado como su consecuencia pasaron de generación en generación. Pablo, por lo tanto, clasifica esta genética pecaminosa como el cuerpo del pecado, para denotar que el ser humano es pecador, en esencia. Y el apóstol declara esto y dice como testimonio lo siguiente: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. En la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal e invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 12 al 17, en la versión Reina Valera. En la carta que le escribe a su hijo en la fe, Timoteo, el apóstol da testimonio que él era un blasfemo, perseguidor e injuriador, versículo 13, y que esta conducta pecaminosa en él fue con motivo de su ignorancia e incredulidad. Sin embargo, él testifica al decir, palabra firme y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Él no dice que era un pecador, dice soy pecador. Entonces nuestro hermano Pablo, ¿no es redimido? ¿Sigue pecando? ¿Es un pecador? Claro que lo es, porque tanto él como usted y yo habitamos en un cuerpo que es propenso al pecado, ya que está contaminado. Note usted que dije habitamos en un cuerpo, pues tu cuerpo no define quién tú eres, sino lo que tú eres es lo que refleja tu cuerpo. En otras palabras, el cuerpo es el vehículo que los seres humanos usamos para realizar todas nuestras actividades en la vida. Sin embargo, este cuerpo es un cuerpo de pecado. Pablo entiende y explica esta dicotomía muy claramente en la misma carta a los Romanos que hemos estado leyendo esta semana. Veamos ahora el capítulo 7 y dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó. Y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Detengámonos aquí en un momento. Y dice, Pablo está explicando que debido a que la ley vino, él conoció el pecado, y el ejemplo que da es no codiciarás. Esto, al prohibirse el codiciar, él se llenó de codicia, porque su cuerpo, como es pecaminoso, quiso codiciar, aún entendiendo que el mandamiento del Señor era para su bien. ¿Y acaso codiciar no es un problema para cualquier ser humano? Claro que lo es. El mandamiento era impedir que fuésemos tras lo prohibido para nuestro bien. Sin embargo, al prohibirlo produjo mayor ansiedad de hacer lo que estaba prohibiéndose. Y todo eso es porque el cuerpo de pecado gusta de hacer pecado o lo malo. Sigamos leyendo Romanos capítulo 7, ahora desde el versículo 14. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal o de carne y hueso, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Aquí Pablo está explicando la lucha que tiene contra su propia humanidad. Él pelea contra su propia humanidad, que es propensa al pecado. Versículo 16 dice, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi cuerpo o mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Notemos esto. El bien está en mí. ¿Quién es el bien que él tiene? Cristo. Cristo mora en él. Así lo afirma en Gálatas capítulo 2. Sin embargo, el mal que también mora en su carne batalla contra el querer hacer el bien. Versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente. y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Romanos capítulo 7, versículo 7 al 25, en la versión Reina Valera. Nuestro hermano Pablo nos da un importante testimonio de la lucha que lleva un convertido al Señor en su cuerpo. El hombre interior que crece en él por Jesucristo, la nueva criatura que nació con Cristo por medio del bautismo, tiene una lucha contra su propia humanidad. Pablo quiere hacer lo bueno y no puede, porque su cuerpo no lo deja. Y yo le pregunto a usted, ¿cuántas veces usted siente de hacer algo bueno y su propia humanidad no lo deja? Ya sea por flojera o por encontrar cualquier excusa para no hacerlo. Muchas, ¿verdad? Al apóstol le pasaba lo mismo, y lo que es más importante, él señala en esta lucha que nos comenta en la carta, que es la lucha que Pablo, el hombre, tiene contra su sexualidad. Él explica claramente que sus miembros, sus genitales tienen deseo, y eso es propio de su humanidad. Pero su deseo es no obedecer a esto, y la pugna que él tiene contra eso es fuerte. Pero notemos que a pesar de su lucha, Pablo no sucumbe al pecado. En otras palabras, él no se mete con una mujer por no ser vencido de sus ganas de sexo. Pablo resiste a su humanidad. Pero este logro jamás el apóstol podría hacerlo si no habitase Cristo en él. Este testimonio de Pablo es tan importante de entender, pues hoy nos enseña del pecado, nos instruye a la hermandad a no pecar. Y la pobre enseñanza que hoy tenemos está situada en la culpa del pecado y no en la prevención del mismo. Entonces, se predica culpando al pecador en vez de ayudarlo a no pecar. Esto quizás es difícil de entender, pues las ganas vienen a todos. Y si no son ganas en lo sexual, hay otro tipo de ganas que vienen, como el comer en exceso, como el beber alcohol, como el fumar, como el drogarse y tantas otras más. Flagelos que hoy están abundantemente en las congregaciones cristianos evangélicas. ¿Y por qué será eso? Debido al cuerpo de pecado. El enemigo, sabiendo que el pecado está en el cuerpo mortal de cada creyente del Señor, él busca cualquier ocasión para hacer caer al creyente y para ello se sirve de sus debilidades. Si alguien es débil con el alcohol, el enemigo buscará llevar al creyente a beber y emborracharse para destruir su vida. Si el creyente es débil en lo sexual, el enemigo le presentará todo tipo de tentaciones, desde personas sensualmente atractivas hasta la pornografía, que dicho sea de paso, es el flagelo más recurrente entre los hijos del Señor hoy. Se estima que más del 45% de los pastores en Estados Unidos ve frecuentemente pornografía, y esto era antes de las medidas de confinamiento por la pandemia. La pornografía, hermanos, que es la deformación del placer creado por Dios, es el principal elemento que usa el enemigo para destruir las familias. Lo hace a cualquier edad. No está en el enemigo salvar a los niños. Hoy nuestros niños ven pornografía y el enemigo está deformando en ellos lo hermoso que hizo Dios. Porque el enemigo no quiere gente feliz en Cristo, sino que quiere esclavos del pecado. Los ministros religiosos, al no estar libres de estos flagelos como el de la pornografía, drogas y otros males, no se sienten libres de enseñar esto. Tampoco quieren ser atendidos por la culpa y la vergüenza que tienen, ya que ellos saben que si se descubre tal cosa, al estar en religiones, serán condenados por la membresía y sus organizaciones. Pues si estos hombres estuviesen en el cuerpo de Cristo, la hermandad cumpliría la ley de Cristo y restituiría a los tales. Pero también tenemos el escenario que la hermandad ni siquiera entiende bien su rol de hijo y obedeciendo a sus propios cuerpos de pecados. Son los primeros en condenar no entendiendo y ejerciendo la misericordia del Señor puesta en ellos, que es la misma que el Señor usó para perdonarlos. Hermanos, el cuerpo de pecado es lo que batalla contra ti todos los días. El cuerpo de pecado empieza envidioso, es fariseo, ve la paja en el ojo ajeno. El cuerpo de pecado en ti no le importa si su hermano está en problemas o no, tampoco le importan sus problemas. El cuerpo de pecado en ti es egoísta, mirador en menos, jactancioso y se envanece de títulos y de triunfos en la carne o en la humanidad y que nada se asemejan al reino de Cristo. Mientras la ignorancia abunde en el pueblo del Señor, el enemigo seguirá tomando a los creyentes como títeres en su intimidad y culpándolos para que no sean del todo libres en Cristo. Y lo que es peor, cada creyente buscará un templo para santiguarse, para acallar su conciencia y tratar de tener paz y libertad, ya que ambas cosas no las tiene en casa, ni en el trabajo, ni en su vida rutinaria, y perpetuando con esto así el engaño de la falsa santidad en los templos. Jacobo Santiago dice: «Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos y vosotros los del doble ánimo purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará». Santiago capítulo 4 versículos 7 al 10 en la versión Reina Valera. ¿Puede usted resistir al enemigo hoy? ¿Necesita usted tener un encuentro real con Cristo? ¿Se da cuenta que hoy está siendo esclavo del pecado? Oremos al Señor. Señor, cuán importante es el testimonio que nos entrega Pablo. Como esta lucha la tenemos todos los días contra nuestra propia humanidad. Queriendo hacer lo bueno, no lo hacemos. Y estamos llamados a hacer cosas buenas, a hacer obras para otros. Sobre todo a cumplir la ley de Cristo, que es apoyar a un hermano. Pero estamos en este cuerpo pecaminoso, envidioso, jactancioso, egoísta, que no quiere mirar, que no quiere amar. Señor, ayúdanos. Por misericordia te lo pido para que nosotros podamos vencer nuestra carne, vencer nuestros cuerpos que nos invitan constantemente al pecado y podamos, Señor, descansar en tu gracia y hacer buenas obras desde el amor depositado en nuestras vidas. Señor, ayúdanos en este propósito para ayudar a los hermanos, para que podamos crecer y no seamos niños en la fe, ya que hoy día las congregaciones están llenas de niños infantiles en la fe, que al más mínimo problema se van del camino del Señor, despreciando a los hermanos, despreciando a pastores, a ministros. Señor, ayúdanos para no ser más niños, sino que crecer en el Evangelio a partir del conocimiento de tu gracia que estamos adquiriendo. Ayúdanos a tener conciencia en esta hora del pecado que abunda en nosotros, para que podamos ser libres y no obedecer al pecado. Ayúdanos, Señor, a fortalecer el hombre interior en nosotros. Todo esto te lo pido en tu santo nombre, Jesucristo. Amén y amén. Amados, los invito para mañana para seguir conversando acerca del pecado y a caminar por el reino.
Amados, súmate a la familia de Caminando por el Reino y comparte el mensaje por tus redes sociales. Caminando por el Reino está en Facebook e Instagram. Escucha nuestros episodios por YouTube y Spotify, la red musical más grande del mundo, y transforma tu vida en el nuevo pacto en Cristo. Caminando por el Reino es una herramienta de formación para los santos, donde quiera que estén, para que juntos lleguemos a la estatura de Cristo. Somos un medio gratuito, sostenido por los santos en el Señor, para la obra del ministerio de la cual queremos que seas partícipe y llegues a ser un ministro competente del nuevo pacto. Que la gracia y la paz de Cristo sean en tu vida. Thank you.
que te alabe noche día. Dame un nuevo corazón y que seas tú mía. Dame un nuevo corazón y que sea morada tú.
Propongo a ti servir.